Bueno, pues vamos a trocitos musicales, ¿no? A golpecitos, tachán, 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 hasta llegar a nuestro invitado del día y la primera de los temas que vamos a mencionar, porque es una cuestión que, claro, está sobre la mesa en un momento de política y geopolítica incluso complicado. Y claro, aquí todo está absolutamente unido, la cuestión política, la cuestión social, la económica y la medioambiental y la preservación de este planeta en el que vivimos. Tenemos la cumbre del clima en marcha y muchos problemas también que la acucian. Así que vamos a ver cómo se puede resolver este encuentro en términos de que algo pueda florecer, salir de ahí con todas las preocupaciones y problemas que se presentan.
Es verdad, no sé cuántas esperanzas tenemos que tener ya volcadas en este tipo de cumbres. Parece que poquitas, ¿eh? Incluso sabiendo el lugar en el que se está desarrollando, en Azerbaiyán, que es un país que tiene intereses en los combustibles fósiles. Mal empezamos, podríamos decir, o mal va a acabar la cosa, porque quedan solo 3 días de esta cumbre del clima. José Luis García es responsable de la campaña de energía y clima de Greenpeace en España y igual nos puede ayudar a calibrar un poquito cómo ven que se está encaminando esta nueva cumbre del clima y si creen que podemos tener pues alguna razón, ¿no?, para esa esperanza que decíamos. José Luis, buenos días.
Vaya, pues no, mira, oye, pues muy bien, entonces, ¿no? Este es Juan Palmpol, que te está boicoteando el programa. Bueno, pues vamos a ver si la música no funciona, si el teléfono también se chafa, Leira Randoña y yo tendremos que contar nuestra vida y experiencias personales, ¿sí? Así que...
Ah, no, yo había pensado ponerme a liar la parda aquí.
¿Ah, sí?
Hombre, criticarlo
a tirar
más grande,
cosas sobre la mesa.
Exactamente, destruirlo todo, que dan ganas.
Así,
¿no?
al modo de los de locutores soberbios y de... ¿Por qué no funciona? Ya está todo aquí, ¿no?
Está José Luis también aquí. Hola, sí. José Luis, buenos días.
Hola.
Ya lo sentimos, hemos tenido problemas con
se
la...
Se han juntado unos problemas técnicos, pero aquí estamos.
Te preguntaba un poco por cuánta esperanza tenemos que tener volcada en esta nueva cumbre del clima. Es verdad que empezamos mal, ¿no? Sabemos incluso que Azerbaiyán, el propio país que es el anfitrión, digamos, de esta cumbre, también tiene intereses en los recursos fósiles, con lo cual no sé cómo tenemos que situarnos.
Bueno, pues hay que situarse siempre con esperanza por un lado, pero con exigencia sobre todo, porque no podemos confiar en la buena voluntad de los dirigentes políticos, ni de un color ni de otro, y evidentemente cuando la cumbre está encabezada por un país petrolero, pues ya sabemos, ¿no?, cuáles son sus intereses. Pero tenemos que exigir a nuestros propios gobiernos, es decir, que actúen en coherencia con lo que la sociedad necesita. Acabamos de vivir en nuestras propias carnes, ¿no?, lo que es la tragedia de lo que significa el cambio climático, ¿no?, cómo puede costar cientos de vidas y llevarse los medios de vida de miles de personas. Entonces estamos en un momento de emergencia, verdadera emergencia climática, y no podemos estar eludiendo la responsabilidad.
Es verdad que esto se presenta incluso ya no con la intención de quienes se presentan, acuden a la cumbre, sino hasta con quienes, países que no deciden no asistir, ¿no?
Bueno, también está un poquito de mito con esto, porque asistir asisten todos. Otra cosa es que vayan los máximos responsables, los presidentes o no, ¿no? Mm. Es verdad que ha habido algunos presidentes muy significados, ¿no?, que no han asistido, pero las delegaciones de todos los países están, porque lo cierto es que aquí lo que se juega es algo tan trascendental, por supuesto, para la vida humana, para la vida en este planeta, pero también para la economía mundial, con lo cual nadie se puede quedar fuera de la negociación. Vamos, por ponerme el caso más extremo, Argentina, que tiene un gobierno ahora actualmente totalmente negacionista, ¿no?, pues ha dicho, nos vamos a ir, bueno, ya veremos, ¿no?, si se van o no, pero lo cierto es que irse significa no poder participar en las decisiones que se tomen.
Uh-huh. También en ocasiones hemos escuchado, José Luis, que muchas veces hay grandes empresas con grandes intereses también dentro de esta industria petrolera o de combustibles fósiles en general, que también tienen la oportunidad de participar en estas cumbres. ¿Es contradictorio?
Bueno, esto es un hecho, efectivamente, que la presencia de las industrias de los combustibles fósiles es cada vez mayor. Ahora, en esta cumbre se han registrado más de 1.800 representantes de la industria fósil, que sepamos, muchos de ellos están camuflados dentro de las delegaciones de los países. Por tanto, presionan muchísimo para hacer valer sus intereses, y eso es lo que nos hace ver por qué la negociación avanza tan lenta y por qué cuesta tanto llegar a acuerdos, porque hay unos intereses cruzados de estas grandes compañías que no es nuevo esto, es decir, que ellas sabían que había el problema de cambio climático hace muchas décadas y actuaron y siguen actuando para sembrar la duda, la desinformación, para evitar lo más básico, que es lo que ya se dijo en la cumbre del año pasado, que es que hay que abandonar los combustibles fósiles. Pero esto, del dicho al hecho, todavía queda muchísimo.
Ya. ¿Y cómo se puede hacer? Ya sé que lo que te voy a preguntar es muy obvio, muy muy básico, y en casa también dirán, no, qué tontería, qué perogrullada. ¿Cómo se les puede hacer torcer el brazo a estas grandes empresas con estos intereses multimillonarios cuando ellos lo que tienen es contratados a economistas, muchas veces muy, muy bien pagados en sus empresas, simplemente para terminar el año con un balance de resultados que les dé muchísimos beneficios? Ese es el objetivo cortoplacista, muchas veces, como un año, cerrarlo con máximo beneficios. Si ese es el objetivo y ese es para lo que son contratados, ¿cómo se les va a poder intentar torcer de ese objetivo, de ese fin que tienen?
Es una gran pregunta, efectivamente. Pues lo que tenemos que anteponer o que contraponer, ¿no?, a ese gran poder que tienen las industrias fósiles, pues son los hechos y la voluntad política. Es decir, los datos la evidencia científica está ahí. Lo que hay que exigir a los responsables políticos que se atengan a los hechos. Es decir, nos tienen su obligación de proteger a la población, de proteger a la ciudadanía de los riesgos del cambio climático, de los daños terribles que produce el cambio climático. Y eso supone tener que pasar por encima de esos intereses tan poderosos. Claro, ¿cómo hacerlo? Pues ahí es donde hace falta la movilización de la sociedad y la decisión política. Al final es un tema de voluntad política. Si los gobiernos quieren, lo pueden hacer, porque tienen la capacidad para ello, pero actualmente muchos están sometido bajo ese temor a no desairar a esos intereses fósiles tan poderosos.
¿Y cómo tenemos que enfrentarnos a todo ello la población, que todavía tenemos marcado a fuego? Parece que un objetivo bueno para todos tiene que ser el desarrollo económico sin fin, el desarrollo económico sostenible. Lo venimos escuchando desde que somos pequeños. Desarrollo sostenible.
Crecimiento.
Crecimiento. Crecimiento es bueno. PIB es bueno. Que suba la economía de un país es bueno. Si lo tenemos marcado a fuego, que tiene que ir a más la economía, ¿cómo puede casar eso con decir, no, a nivel energético tenemos que apearnos, tenemos que decrecer? No sé cómo podemos hacer también ese cambio cultural, digo, incluso.
Bueno, primero hay dos conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Uno es que el no actuar o dejar que el cambio climático siga por el camino que va y sigamos aumentando las emisiones y quemando más combustibles fósiles, eso es letal para la economía. Es decir, que aunque el cambio, efectivamente, la transición energética tiene un coste y todo el cambio que hay que hacer supone un esfuerzo, pero el no hacerlo tiene un coste muchísimo mayor, ¿no? No hay más que ver los costes que suponen las catástrofes climáticas, que ya la mayoría de las compañías de seguros no pueden afrontar. Por eso lo que se discute en la cumbre del clima es quién va a pagar esto. ¿Van a pagar las compañías fósiles o tenemos que pagar la ciudadanía? Ahora, otra cuestión, efectivamente, es que incluso aunque la economía se vea alterada por el cambio climático, es el modelo económico actual lo que está en la base de es el motor que alimenta este desastre al que nos enfrentamos.
Sin duda.
Por tanto, es también necesario cambiar el paradigma económico. Es decir, no podemos aspirar a un crecimiento ilimitado en un planeta que es físicamente limitado. Por tanto, la necesidad de un cambio de modelo energético, de paradigma, donde la vida esté por encima de los intereses privados, donde los derechos de las personas y satisfacer nuestras verdaderas necesidades prime más que los beneficios económicos, esto hay que ponerlo en la ecuación, porque si no, efectivamente, vamos hacia una situación sin solución. Pero hay solución, si efectivamente nos vamos desenganchando de los combustibles fósiles y vamos introduciendo nuevas formas de organizar la economía que no estén en manos de una minoría superpoderosa, que son los que marcan las reglas del juego.
No sé, José Luis, si todavía buena parte de la población o las poblaciones de distintos lugares del planeta tenemos demasiado concretado el problema climático, como que solo es algo de clima, hará más frío, hará más calor, pero no damos el paso a preocuparnos por los problemas en otros órdenes de la vida. Habláis de la economía, también de la sociedad, de la vida, cómo se nos va a endurecer desde en momentos muy cotidianos hasta cuestiones muy importantes, pero en órdenes sociales muy distintos, desde nuestra alimentación, nuestra salud, cómo todo se va a resentir, ¿no?
Bueno, es que todo está muy muy interrelacionado, pero lo cierto es que el cambio climático que estamos ya empezando a ver, y solo el principio, es consecuencia del modo de vida que tenemos, y sobre todo de cómo unas grandes corporaciones, en base a mantener su negocio multimillonario, pues están empujando a la economía para que consumamos cada vez más y queremos cada vez más combustibles fósiles. Entonces hay que ir desenganchando en cada una de las cadenas que nos conectan de esa dependencia de los combustibles fósiles y de los grandes poderes económicos. Pero no es tan imposible, es decir, esto está perfectamente analizado, que es técnicamente viable, que es factible. Lo que pasa es que, insisto, tropezamos con unos grandes intereses que son siempre los que se ponen en medio. Pero tenemos que ser conscientes de quienes nos representan, porque los regímenes democráticos, porque les hemos elegido, pero incluso los no democráticos actúan en nombre de sus países, tienen la obligación de defender los intereses de la población. Es decir, si están sometidos a los intereses de una minoría, la mayoría les va a dar la espalda de una forma o de otra. Y en un régimen democrático está claro que les va a dar la espalda, porque no podemos seguir sosteniendo a quienes van contra nosotros.
Sí, sí. Pero es verdad que a veces da la sensación, José Luis, de que incluso hasta la población, hasta el último mono, hasta el último ciudadano, les tiene miedo a esas grandes corporaciones o a esas grandes energéticas. Yo he llegado a defender el impuesto, que por cierto, parece que no va a salir, ¿no? Según teníamos ayer noticia en el Congreso, ese impuesto a las energéticas, y la gente dice, ay, es que si les pones el impuesto a las energéticas se van a ir a otro sitio, van a contratar en otro sitio, ¿qué va a ser de nosotros? Siempre las energéticas con la amenaza en la boca de irse a otro sitio, ¿no queréis que paguemos pocos impuestos? Pues no vamos a pagar ninguno, con la amenaza en la boca. Y la parte que me preocupa más o que me apena más, la gente que dice, ay, es verdad, vamos a darles lo que quieren, que paguen poquitos impuestos, no vaya a ser que se enfaden.
Sí, bueno, a ver, estas grandes compañías lo que invierten una enorme cantidad es en publicidad y muchísimo, en presionar a los gobiernos, a los líderes políticos. Entonces, también con eso lo que consigue es crear un cierto estado de opinión favorable a sus intereses. Pero cuando uno se para a pensar, pero ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que están pensando? O sea, ¿cómo es posible que ahora, cuando estamos viendo las terribles consecuencias del cambio climático sobre nuestras cabezas, y necesitamos hacer frente a ese coste con dinero público, les vayamos a quitar el impuesto justamente a los que tienen más responsabilidad en haber causado el problema? Esto es impensable e inaceptable. Y, sin embargo, está a punto de ocurrir, como bien decía, no hubo una negociación anoche hasta las tantas de la madrugada en el Congreso y no fueron capaces de concluirla. O sea, está todavía el tema abierto, ¿no? Si le van a quitar o no el impuesto a las energéticas. La presión es enorme, la presión de Repsol es enorme, y hay partidos políticos que están directamente a su servicio y otros que dicen que no lo están, pero luego acaban cediendo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se tiene que ver, ¿no? ¿A quién sirven aquellos a quienes hemos votado? Y eso es lo que tenemos que exigir como ciudadanía, a nuestros representantes, que defiendan los intereses de la mayoría y no los de las grandes compañías como Repsol.
Sí, sí, ayer estaba la posición de Junts y del PNV pues diciendo que no tienen que seguir pagando ese impuesto, que se le tiene que retirar ese impuesto. De hecho, creo que hace unas semanas hablaban de romper la gallina de huevos de oro, pero la gallina de huevos de oro es de quién, ¿no? Si al final es de las propias empresas y son de las que se están quedando con ese oro. A nosotros no nos está llegando nada, si acaso en forma de ese impuesto que ahora quieren retirarles. Me imagino que por eso apareció una acción, ¿no?, de Greenpeace, precisamente sobre el Congreso, que ponía algo así como aquí manda Repsol, ¿no? Creo que fue la acción.
Sí. Sí, efectivamente, pues nos fuimos en la madrugada antes de que se hiciese la votación y proyectamos ese mensaje en el frente del Congreso, pues, con el mensaje de aquí manda Repsol, porque es lo que se estaba dirimiendo, es decir, ¿quién manda aquí? Manda una compañía como Repsol, que lo ha dicho abiertamente, es decir, queremos que nos quiten este impuesto y chantajeo al gobierno, porque si no me llevo las inversiones.
Total.
Un chantaje que además totalmente falso, además, porque una inversión de ese tipo no se decide así de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, está ya decidida. Lo que van a invertir tanto en Portugal como en España, como en cada país, eso ya lo tienen decidido. Simplemente es un chantaje que hacen a los políticos, y los políticos, algunos, vaya, por temor a desariar a estas grandes empresas, pues intentan dar marcha atrás. A ver, el impuesto energético es una cosa muy pequeña. Es decir, hablamos de un dinero que para los beneficios de Repsol es casi irrisorio. Pero ellos se resisten porque temen que esto sea pues una puerta de entrada para hacerles pagar el enorme coste del cambio climático que ellos están provocando. Yeah. Entonces quieren cargarse este impuesto no por la cantidad que es en sí mismo, sino lo que puede significar en cuanto a una línea política determinada. Esto es inaceptable, pero es aquí, es en estas pequeñas cosas, que no son nada pequeñas, no. donde se demuestra realmente cuál es la voluntad política de quienes nos gobiernan, de quienes hemos elegido, a quién sirven.
Sí, sí, es verdad. Y aquí es donde se ve a quién votaste, ¿no? De parte de quién estás. Estoy recordando el artículo de Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, en Vocento, hace solamente unas semanas, el 22 de octubre, pues precisamente lanzando esa amenaza, dices a los políticos, yo creo que también a la ciudadanía, diciendo que ese impuesto es discriminatorio y que va a imposibilitar futuras inversiones en el sector industrial. Parece que amenazándonos a todos, ¿no? Desde esta tribuna, que es poderosísima, diciéndonos a todos lo terrible, ¿no? Que puede pasar si sigue siguen pagando ese impuesto que, como dices, para ellos es prácticamente irrisorio, sabiendo que efectivamente son los grandes responsables y beneficiarios, ¿no?, de seguir con la explotación de los recursos fósiles. No sé dónde tirar un poquito de optimismo o de concienciación a la gente, José Luis.
Sí, bueno, lo que hay que hacer es desmontar las mentiras, ¿no? A veces se habla mucho del lanzamiento de bulos que circulan. Bueno, realmente cuando un empresario como yo soy Jon Imaz o como los altos directivos de Repsol salen a la palestra a lanzar ese tipo de amenazas, están mintiendo. Entonces hay que desmontar sus mentiras. Es decir, que están hablando de que como si lo que ellos ofrecen a la sociedad fuese imprescindible, sí, cuando realmente lo que se está demostrando, y es lo que ellos más miedo tienen, es que su producto estrella, que son los combustibles fósiles, cada vez son menos necesarios. Y como estamos embarcados en un proceso de transición energética en el cual podemos dejar atrás los combustibles fósiles. Y hubo un llamamiento en la cumbre del clima del año pasado donde por fin, después de 28 cumbres, por primera vez se acordó pedir a todos los países que pongan en marcha una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Claro, esto les causa pavor a las petroleras y es lo que ahora mismo en la cumbre de Bakú están intentando que no se avance en ese compromiso, porque eso supone que su negocio deja de ser el que controla el mundo. No solo que sea un negocio multimillonario, es que controla el mundo. Y esto puede cambiar. De hecho, está en proceso de cambiar, pero ellos tratan de evitarlo. ¿Cómo? Lanzando amenazas, lanzando mentiras, mensajes falsos. Pero no es cierto que dependamos de ellos, no es cierto que ellos tengan la capacidad de poder crear o destruir la economía, porque realmente la economía puede funcionar sin ellos o con cada vez menos presencia del producto que es su negocio, que es el petróleo, el combustible fósil, el gas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la medida en que nos desenganchamos de los combustibles fósiles, no solamente ayudamos a luchar contra el cambio climático, sino le quitamos poder a estas verdaderas mafias, ¿no?, que tratan de controlar la política.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esa cumbre de Bakú en estos próximos días, las próximas horas que quedan por delante, y también veremos qué ocurre en el Congreso de los Diputados, si va a haber prórroga de ese impuesto del 1,2% a las energéticas, que nació como extraordinario, que ahora, pues bueno, se quiere que se quede también para pagar esas responsabilidades de lo que está ocurriendo. Parece que la llave, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Sí.
El cambio climático no es extraordinario.
No, no lo es.
Entonces, no puede desaparecer. La responsabilidad que tienen no puede desaparecer, no es un año sí, otro año no.
A ver qué es lo que votan Junts y PNV al respecto, por fijarnos también en la política más cercana. Pues desde Greenpeace, José Luis García, responsable de la campaña de energía y clima de Greenpeace España, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un saludo.